to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. When the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Beramendi, ¿qué tal, Javier?
Buenos días, Egunon.
Egunon, Isidro Lozgaray.
Egunon.
Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Egunon, bastante bien.
Bastante bien, ¿no?
Sí.
Bastante bien. Bueno, hablamos luego del Atleti. Y de la gabarra, de todo lo que el patinazo esto, ¿os parece?
Diremos alguna novedad.
¿Eh?
Diremos alguna cosa novedosa.
Pues no sé si diremos alguna novedad, pero bueno.
Si os metéis en cualquier charco.
No, ¿sabes lo que pasa? Que ahora como se nos ha ido un poco la... Estamos aquí todo el mundo desaforados con esto. Desaforados, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que toca. No, es que yo lo primero que quisiera es al menos el recordatorio. Lo he hecho esta, lo hemos estado haciendo esta mañana, no solamente como noticia, sino luego también con nuestro invitado, por ejemplo, que fue vicerrendakari con José Antonio Ardanza. Porque ayer falleció José Antonio Ardanza a los 82 años de edad. Yo no sé qué recuerdo tenéis como Ardanza, como lendakari. El recordatorio que tengáis.
Yo tengo un gran recuerdo, ¿no? Bueno, primero fue un compañero de trabajo en Laboral Cucha, fue
bueno,
asesor
sí, claro,
jurídico,
claro, claro,
el obituario que se citó iba en relación con eso. Y una gran persona, ¿no? Un hombre que procediendo de ese Ausolán, de ese cooperativo, ¿no? De ese mundo cooperativo, pues siempre buscó el buscar puntos de encuentro entre diferentes, ¿no? Y fue un gran hacedor de pactos, incluido el pacto con el gobierno, con el PSOE, para hacer ese gobierno vasco, desde el cual salió, pues, esa ley, ese pacto contra el terrorismo, ¿no? El plan Ardanza, ¿no? Y luego un hombre que, muy trabajador. Yo recuerdo un día que estábamos en Acuriania y eran por la 9:30 de la noche y no sé, había algún acto allí, ¿no? Le digo, joder, Lendakari, vas a morir de tanto trabajar. Y dice, no, el problema no es el trabajo, el problema es que para ser Lendakari hay que tener una salud de hierro. Claro. Y en aquellos tiempos no era como ahora. Nuestros políticos no sé cómo viven como ahora, que de repente van a la inauguración de la librería, al no sé qué, a esto, a bom, 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 y cada día tienen 10 actos todos ellos. En aquellos tiempos, joder, no iba nadie. Iba yo y alguna persona que no voy a citar, de otro partido político y ni Dios más. Y entonces, bueno, pues yo tengo un grandísimo recuerdo, me pareció un grandísimo Lendakari y una gran persona, ¿no?
No, yo pienso lo mismo. A mí me parece... que el mayor logro fue esa capacidad que él tenía de integrar a la gente en el pacto de Acuriania. La primera vez que hubo un bloque de todos los partidos políticos enfrentados frente al tema de la violencia de ETA, y me parece que ese fue un gran logro porque eso respondía también a la demanda social que existía y que en aquel momento protagonizaba de manera tan significativa Gesto por la Paz, ¿no? Uh-huh. Luego, a mí siempre me llamó la atención porque yo creo que es el Lendakari que más años ha gobernado.
14 años,
y,
sí.
Sin embargo, uno tuvo la impresión de que cuando lo eligieron para el Lendakari era buscar un parche por eso, sí. Que hacer para resolver la crisis. Y le buscaron a este hombre, que era un militante, que lo mismo repartía, echaba 8 villas por Mondragón, que se fue del Lendakari y, sin embargo, pues dio mucho más de sí de lo que algunos esperábamos de él cuando... fue nombrado Lendakari, ¿no? Pensamos que era para una temporada y luego pasar, pues no. Porque ya digo, cuando fue elegido no tenía perfil del líder político. Le estoy viendo el día de su elección allí sentado al lado de Aguirre, que estaba fumando en una pipa y decía, esto es una representación de realmente sospechosa de que aquí algo no funciona. Pero no, la verdad es que luego funcionó. Y luego funcionó, y habrá que decir, algún día habrá que decir que luego la siguiente legislatura fue, de cuando se fue a Ardanza, fue un desastre total y absoluto. Y se notó todavía mucho más el papel que elegí.
Dices con el cambio de Ibarretxe, el cambio de Ibarretxe.
Y Estella, y Lizarra.
Y bueno, y Lizarra,
claro. Claro, o sea. En fin.
Javier.
Bueno, a mí me parece que le tocó años muy, muy difíciles para ser Lendakari y que capeó bastante bien el temporal. Realmente la capacidad que tuvo, cuando ayer aparecían otra vez las fotos del pacto de Ajuria-Eneas, sorprende. Hoy parece que eso es impensable, que pueda haber esa capacidad de convocatoria y de firmar un acuerdo entre diferentes. Probablemente en el día a día, cuando él estaba de Lendakari, con los problemas que había económicos, los problemas del terrorismo, pues igual no éramos capaces, o yo no era capaz de percibir su valor como político, ¿no? Es de estas personas que cuando ves a distancia lo que ha hecho, lo valoras más que cuando en el día a día lo teníamos que... él estaba realmente en Lendakari.
Era un hombre discreto, ¿no? Y otra cosa que deberíamos valorar todos y tener en cuenta es que de su mano y de la mano de un gran consejero que tuvo, que se llamaba José Ignacio Arrieta, sacaron adelante esa ley de la pobreza en aquellos tiempos, que luego se convirtió en la RGI que tenemos hoy en día y todo un sistema de protección al ser humano. Era cooperativista y esa historia yo sé que le costó. José Ignacio Arrieta me contó un día, y se lo voy a decir así, un chismillo, ¿no?, que primero le presentó al Lendakari la ley, ¿no? Y bueno, pues el Lendakari no lo tenía muy claro y no lo veía. Posiblemente...
Era la ley contra la pobreza,
claro,
y la inclusión.
Sí, pero claro, posiblemente pensando, joder, vamos a dar un sueldo para siempre a gente que luego igual no quiere trabajar, estas historias que tenemos muchas personas en la cabeza con eso, ¿no? Y bueno, pues al final el amigo Arrieta, que era también otro piripol y otro negociador, le agarró a Recalde ahí. Oye, que tenemos esto, fuera a comer. Y le llamaron al vicelendakari, que era Ramón Jauregui. Y entonces en el siguiente consejo, pues se tiró la piscina José Ignacio Arrieta, y claro, había ya un club de toda la otra parte del gobierno, que eran los socialistas, con lo cual al Lendakari no lo pareció mal. Y otra cosa muy importante también que hizo, a mí me parece, sobre todo...
Lo que pasa es que aquella primera ley era para un grupo muy reducido. Claro,
sí,
luego se ha convertido en otra cosa.
Innovador para todo el Estado y para todo Europa.
No, eso está claro.
Me parece que ese día fue... Ostras, yo me acuerdo... Y luego, pues, Arrieta, un hombre de Cáritas, la está también de la Iglesia, era un gran tío, ¿no? Y otra cosa también muy importante aquí, joder, era cooperativista, ¿no? Entonces, eso del Güez, que 18.000 millones, hostia, ¿no? Eso no se podía gastar. Con eso hacemos 100 fábricas o 50 fábricas del día. Y convencerle de eso, pues debió de costar muchísimo. Pero claro, la trascendencia que tuvo el Guggenheim, yo creo que en concreto pues en Vizcaya y luego en todo Euskadi, ¿no? Porque teníamos la sensación de estar derrotados. Son los años, en los 80 empieza la reconversión industrial, las grandes factorías, y en los 90 se finalizan con el mandato de José Antonio Ardanza.
Tú ten en cuenta, esta mañana estaba hablando yo con Jon Azúa. Recuerda, primero, los años 80 eran los años de convulsión social, con una heroína que tenía
también
machacada Euskadi.
Se contó todo.
Aquello de la heroína, todo, que fue terrible.
Terrible.
Pero claro, llegaba en el 85 llegó la primera crisis industrial. Y es que luego se repitió en el 95 la otra crisis más.
No.
Claro, fueron periodos. Y luego, aparte, la violencia que teníamos, que era descomunal. O sea, es que, claro, es que el escenario... Tú antes decías,
escenario...
legislatura complicada. Vamos, los 14 años.
14 años.
Duros.
Sí, muy duros. Muy
pero duros, ¿eh?
Muy duros. Y con una sociedad, además, que estábamos en sensación de derrota, de no ver la salida de ese túnel, ¿no? Y nosotros vimos la salida del túnel porque, joder, ganó el Atleti. En estas circunstancias, gana el Atleti la Copa. Y además... desde Vizcaya en concreto, desde el País Vasco, se empiezan a aliar fuerzas diferentes, ¿no? Lo que conocimos como Bilbao Metropoli 30, en el cual se mezcla a la universidad con la empresa, con agentes sociales, para ver cómo salimos del túnel y qué hacemos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, que de esa época convulsa tenemos hoy los escenarios que tenemos, ¿no?
Las inundaciones de Bilbao.
Bueno, y las inundaciones.
En el 83, sí. No, hombre, la situación no era nada fácil. Sí que es verdad que lo que consiguió fue luego generar lo que fue el primer gobierno de coalición, porque primero gobernó un gobierno, nos lo recordaban esta mañana, ¿no?
Sí.
Primero un gobierno que era también de coalición, pero era
tripartito.
Nacionalista, porque estaban allí Euskal Kartasuna, esta vez Euskadi y Euskerra en su momento. Luego estuvo ya el gobierno con la integración del Partido Socialista, bueno, fue, y por ejemplo esa ley de pobreza que llegó ya con un consenso generalizado. Hubo muchos actores trabajando luego en eso para que saliera adelante lo que hoy conocemos como la renta de garantía, ¿no?
Sí.
De ingresos. Claro, han pasado ya muchos años.
Sí, no, fue una época especial, ¿no? Y bueno, pues de seguir haciendo las cosas y plantando semillas, pues tenemos hoy la Euskadi que tenemos, ¿no? Sí, sí. Y hay que reconocerlo.
Bueno, pues esta es la parte recordatorio que teníamos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa, en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados te asesoran en todos los temas legales, sea cual sea tu situación. En Begoña Cuadramari 19 Basauri y en avendanobilbao.com. Avendaño Bilbao Abogados, con el Athletic en apoyo a su misión. ¡Aurrera Athletic!
Atención, Atletisales. Si la gabarra sale y el equipo gana, celebraremos la victoria el día 11 de abril con una aluviada popular en el restaurante Ormazábal, en Ribera de Ramón de Sota y Llano, número 8, Bajo, Luchana, Erandio. Disfruta del auténtico sabor vasco y del menú del día con los siempre deliciosos cachopines. ¡Aupa Athletic!
Renta 23 Vizcaya. Desde el 10 de abril está en marcha la campaña de la renta. Cuando recibas la carta con el resultado de tu borrador, podrás revisarlo y presentar tu declaración en el canal que elijas. En nuestras oficinas, con cita previa, por teléfono o en internet. Hasta el 28 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Bodegas de Galdames, Viñas Ulibarría, sabor puro a tradición. Disponemos de una gama de chacolís elaborados con la mejor selección de uvas de nuestros propios viñedos. Chacolí Torre Loizaga y Chacolí Errota, blanco y rosado. Más información en el 627-992-063 y en vinasulibarría.com.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Sí, algunos dicen que, hombre, solamente estáis destacando lo bueno, pues también hubo cosas malas, la OPE de Osakidecha, aquí el escándalo, procesos de selección de la Archancha, no sé qué, bueno, la época de los GAL, pero es que aquello fue violencia sumada, claro, ¿no?
Sí, la OPE de Osakidecha que arrastró, si no me falla la cabeza, al sector del PSOE, que estaba en el gobierno.
No, era el PSOE el que llevaba el gobierno, sí, sí. ¿No? Aquello, por otras razones, también lo recuerdo bien. Por afectaciones.
No solo, yo creo que
cercanas, sí, sí.
Está muy bien sacar lo malo, yo creo, y sacar lo bueno, ¿no? Y lo malo ya está en el recuerdo de algunos, de los que se quedan con las cosas malas, ¿no? Creo que siempre debemos de quedarnos con el bien de las personas, porque todas las personas somos luces y sombras en nuestra vida, todos, incluido Javi Vitoria, que está ahí.
Vitoria. Somos, bueno, luces y sombras. Oye, que de lo que habla también muchos oyentes, claro, es que hoy ha arrancado una huelga indefinida de Bilbobús.
Sí.
Y claro, está la gente con un cabreo de agárrate y no te menees, porque claro, primero, los servicios mínimos, dice, aquí ponían una hora, no pasa el autobús, otros dicen, a ver, esto, ¿cómo es posible que un conflicto de estos ahora se eternice? Yeah. Dices, yo es que todavía estoy perplejo, yo no sé por qué razón no se puede arreglar, no hay un arreglo urgente, teniendo en cuenta de que es un servicio esencial para mucha gente,
para el trabajo, para
mucha gente, ¿no?
Pues me imagino, porque
la contrato está cerrada, la empresa dice que no puede subir más y ya está.
Puede subir y punto, y el ayuntamiento no pone más.
No, que no, dice el ayuntamiento que no puede poner más, que sería ilegal poner más.
Claro, pero cuando se adjudican los contratos y salen los contratos, uno tiene que hacer la previsión de todo esto. Si los contratos se adjudican.
De que puede haber una pandemia o que te caiga un meteorito, ¿no?
Para ahorrar el momento de la contratación, pero hay que tener todo esto previsto. Porque yo no sé cómo se va a solucionar, pero. Pero ello, lo que no puede el ayuntamiento es considerarse un tercero ajeno a esto. Simplemente a mí me prestan un servicio y no me lo están prestando. Usted no es un tercero ajeno. Usted es el que fijó el precio de la adjudicación.
No, no, esa es la realidad. Sí, 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 no hay vuelta de hoja. Sí, eso. Yo lo que pasa es que muchas veces con estos servicios externalizados pues tenemos un problema y lo que no comprendo es por qué no hay una cláusula de revisión. Yo supongo que tiene que haber como cuando haces una obra, ¿no? Una cláusula de revisión por si acaso. De repente puede haber un meteorito o yo qué sé. Pues bueno, uh-huh. Te puede subir el precio de las cosas y dices, yo no puedo levantar este edificio. Bueno, pues esta es la... Yo no, es que no entiendo. Y claro, hay mucha gente que está afectada y mucha gente que está cabreada, claro. Un servicio como Bilbo Bus mueve mucha gente al cabo del día, ¿eh? Sí. Al cabo del día. Y dices, bueno, pero estamos aquí con estos servicios que yo no sé. Esto es lo que te da argumentos para pensar que estos servicios no deben ser externalizados.
Bueno, estaríamos parecido, ¿no?
Bueno, sí. Si tienes el control directo, ya sabes que va a ser más fácil arreglarlo. Porque es cuestión de poner.
Sí, sí, sí.
Es cuestión de poner. Claro, la empresa cumplió en la primera de las subidas, que fue antes de la pandemia, un porcentaje muy alto de inflación. Pero claro, es que esto ha continuado dos años seguidos. Y la empresa dice que no podía subir ya a esos niveles. Porque la primera fue un 8%, pero claro, las siguientes eran un 5 o un 6% de subida. Bueno, sea lo que fuere, estamos sin autobús. ¿No? En lo que es el centro de Bilbao no hay autobuses. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ya sé que ahora que estamos en campaña electoral, algunos pues sacan a colación pues, sobre la publificación de servicios o no, ¿no? O sobre si esto tiene que ser todo público o deben ser cuestiones privadas. De estar este entente público-privado, ¿no? No es fácil.
No es fácil. Bueno.
Sí, pero a mí me parece que también... hay que limitar la hipertrofia de una administración. Hombre, que tenemos un país de funcionarios.
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con eso.
Vamos a tener eso claro. Si todo lo que de una manera u otra prestan servicios a la ciudadanía a través de las administraciones públicas, si todo eso fuera privatizado, es que este es un país de funcionarios.
No se puede.
Y eso es una historia que, bueno, pues no me parece que ni siquiera corresponda a la tradición del País Vasco, ¿no? Ha desaparecido esa imagen del emprendedor para convertirse en alguien que quiere ser funcionario como única obsesión en su vida.
Es una realidad, lo de que todo el mundo quiere ser funcionario y eso no es posible. Y que hay que contratar a empresas, yo lo tengo muy claro. Yo creo que nuestro país no puede tener más carga funcional que la que tiene, que habrá que irla reduciendo también, porque muchísimas de las necesidades que se atendían desde ese funcionario, no, ahora las hacemos en casa, desde internet, una parte de ellas al menos. Otra parte, si hablamos de maestros, educadores y demás, también la reducción que ha habido de niños va a exigir otra remodelación del sistema educativo. Igual hay que mantener lo que tenemos para dar clases mejores, ¿no? Con grupos más pequeñitos, de 10 niños, como manda Europa, etcétera, ¿no? Pero desde luego hay que replantearse un poco todo ese futuro. ¿Qué sí vamos a necesitar? Joder, vamos a necesitar médicos, enfermeras, cuidadores, porque el futuro nuestro son gente mayor. Y esa gente mayor tiene unas necesidades que las tendremos que cubrir desde lo público, desde la administración, ¿no? Y ahí sí que se necesitarán funcionarios. Pero en otros sectores de áreas de actividad, pues bueno, pues habrá que pensárselo mucho, ¿no? Sí, yo pienso eso.
Pasa que un servicio como el del transporte es realmente una actividad... esa es la gran duda. La gran duda.
Pero, a ver... Vamos a hablar, bueno, voy a decir la impresión que yo tengo de los servicios de transporte global que hay en Vizcaya, es que son unos servicios extraordinarios. O sea, yo conozco pocas ciudades, sociedades, regiones del tamaño de Euskadi, del tamaño de Vizcaya, que tenga los servicios de transporte que tiene Vizcaya, ¿eh? O sea, y no hay que pensar a 250 años antes, ¿eh? O sea, nosotros tenemos, en Bilbao tenemos, es verdad, Bilbao Bus, las líneas, tenemos el metro, tenemos tres líneas de metro, tenemos Bizkaibus. Pagamos lo que pagamos los ciudadanos y los jubilados con la tarjetita roja, hay que decirlo. Quiero decir que todo el mundo, sí, también estamos acostumbrados a que nos saquen las castañas del fuego siempre, todo desde la administración, ¿eh? A mí, porque si aquí son malos, si los servicios aquí son muy malos, que se, otra cosa que sean limitados, fíjate en Madrid, tú, una ciudad como Barcelona. Joder, es que aquí a mí me parece un privilegio lo que tenemos. Sí, sí. Otra cosa es que ya insisto en esto que se ha dicho antes, pues de las previsiones a la hora de las contrataciones y de sacar a los servicios de transporte a los pliegos o las cosas que se hacen, hay que tener previsto las posibilidades de que se produzca pues algo no, pues no, teóricamente no previsto, ¿no?
Pero esto no puede ser una red funcional para las limpiezas, para el transporte, para todo, no se puede. Entonces, y hay gente que piensa que sí, ¿no? Desde diferentes partidos se apuesta por ello. Yo creo que eso va contra el progreso, contra las necesidades reales de los ciudadanos, y cuando hay unos funcionarios a los que se les puede exigir, como se exige en la empresa privada, que si tú no respondes o no rindes, pierdes tu puesto de trabajo, pues entonces haremos otra sociedad nueva. Pero en las condiciones en las que están ahora, te puedo contar, el otro día fui a un centro con una historia, no voy a decir qué institución es, pero es una institución que reparte justicia. 7 personas hablando, todo vacío, 7 personas hablando, te lo dando hace unos meses. 7 personas hablando, una persona atendiendo a una persona en la ventanilla, se va esa persona, no, le dice que le tiene un papel y en vez de mandar al otro lado se queda aquí y yo mirando a 7 personas hablando, una comiendo un plátano. Y son funcionarios. Y que no me digan, no, habrá buenos o malos, no, no. Eso lo he vivido yo en la calle Buenos Aires hace unos meses. Y me quedé, bueno, iba a montar el Cristo y de repente ya una chica que se dio cuenta que no estaba con ese grupo, el siguiente, que desea, señor, y me hizo al momento todo. Pero no puede ser, vacío, 7 personas. 7 personas, te estoy hablando de hace 3 o 4 meses de esta historia. Ostras. Entonces, pues esas cosas son las que nos hacen a los ciudadanos sentirnos mal y replantearnos qué se está haciendo. Y que no queremos eso, desde luego.
Pero esas cosas pasan, pero me dirás tú que vienes de la banca.
En la banca vas a la poniente de la calle.
Banca, no me da eso de que a las 12 no me
da. Esa es la idea. Amigo Victoria, son. No. Son tiempos modernos.
¿Cómo que tiempos modernos?
Ya eso no lo he vivido.
¿Cómo que tiempos modernos?
Estás en la cola y hay 6 en las mesas individuales, suponemos que trabajando, o viendo internet, o leyendo el periódico, no se sabe. Y 6 tíos eso. Esperando, porque el tiempo de los jubilados no tiene ningún valor.
No, pero si aunque no seas
jubilado, no, pero es a la mañana, a primera de la mañana, que pues hay mucho, que la gente que no duerme, mucha gente jubilada. No tiene ningún valor decir, oiga, mi tiempo es tan valioso como el suyo, aunque yo esté el director gerente de esta caja. Y a las 11, no, a partir de las 11:30 no te atienden por ventanilla. Y lo que te proponen es que hagas tú todas las gestiones desde internet y te cobren luego las transferencias. Oiga, no me tomen el pelo, no me tomen el pelo.
Joder, te hacen unas cosas, Victoria, esa mala gente.
Lo de las colas de los bancos me
parece. Eso es de vergüenza, pero todo. Impresionante.
Impresionante.
Pero es todo, es en todo.
Y entonces, está privatizado, ¿no?
No, sí, pero es diferente. Eso hay unas normas que todo el mundo, todas las empresas, entonces.
Todos han puesto de acuerdo.
El consumidor, eso, hombre, están de acuerdo todos. Están completamente de acuerdo y alguien tendría que intervenir en ese mercado para quitarlo. Nos han tenido 2 años sin pagar intereses. Cuando toda Europa ha pagado intereses en las cuentas corrientes,
claro.
Un mínimo, 2 años, hombre, no sé los que se han tirado. Y a tirar 1% y parece que hay que aplaudir. Pues no hay que aplaudir, hay que quejarse y hay que exigir. Pero la gente nos une, amigos. Se unen para ver el partido del Atlético, pero luego para dar candela, pues no nos unimos.
Estáis tocando temas muy delicados, ¿eh? No, te digo porque el otro día también yo tuve que andar perdiendo el culo porque justo y tengo que andar saliendo de aquí rápido corriendo
claro.
Porque tengo horario límite para hacer una gestión, para un papel. Y digo, bueno, que solamente puedo hacer en ventanilla, por cierto, no lo puedo hacer
claro,
por internet.
Que sí.
Y dices, y te cabreas mucho. Yo me cabreo mucho.
Claro,
encima,
cabreas,
te cobran por el dinero que ingresas, porque pagas. O sea, tener nuestro dinero nos cuesta dinero.
Si porque si tienes, no, lo ganan.
No, a ver, si tú mañana tienes una cuenta abierta con dinero,
sí.
Vas al cabo de un año y tienes menos dinero en la cuenta.
Si no la has movido, sí.
Si no la has movido, tienes menos dinero en esa cuenta.
Sí.
Con lo cual dices, bueno, ¿yo qué? ¿En qué he gastado? No, es que por tenértelo te cobran. O sea que me sale más rentable tenerlo debajo del colchón, ¿no? Porque en el colchón no me merma. tampoco me produce, pero tampoco ellos me producen, al contrario.
A luego tienes que contratar alguna empresa de seguridad para que se pongan las cámaras, ver, no sé qué, y pagas todos los meses, también te cuesta.
Depende, ¿eh? Depende de la cantidad, depende de las cantidades que guardes, ¿no? Creo, las mías no creo que sean atractivas.
A mí, ya digo, lo que más me llama, más, eso, todo eso me parece mal, pero eso de que a las 11:30 cierren las ventanillas y la gente no puede, se tenga que ir a casa, porque claro, la cantidad de gente que tiene mi edad es muchísima, ¿eh? Que tiene allí los ahorros y tal. Y ahora, antes de las 11:30, o sea, pero ¿por qué? Déjala al señor que duerma hasta las 10 y le da la gana. La atiende usted a la 1:15.
Te veo muy bien, Vitoria, porque...
No, pero no solamente ese es el problema, ¿eh? El problema está que yo siempre me he quejado de los servicios. Es cierto que ahora algunas de las entidades abren un día a la semana por la tarde porque ya tienen la obligación de hacerlo. Pero claro, durante mucho tiempo, claro, si tú estabas trabajando, era imposible que tuvieras oportunidad de hacer ninguna gestión en una entidad financiera.
Sobre las tardes.
Tenías que escaparte. O sea, es imposible.
Sobre las tardes, te comento. Nosotros fuimos la primera institución, Caja Laboral Cucha, perdón, en abrir por las tardes. Y abrimos por la mitad de la red o más. No iba nadie. Tuvimos que utilizar las tardes pues para entrevistas especialidades, para el hipotecario.
Pues
para
muy bonito, pues dedicarle a eso.
No va nadie. No importa. Pero te venían llamando.
Pero
o sea,
si no puedes... Si no
oye,
puedes,
que tengo...
Pero si no, no puedes hacer nada con los recibos a las 5 de la tarde, ¿qué
te estoy hablando? Te estoy hablando de esto hace 15 años, 17. Y empezamos nosotros. Empezó el BBB a correr, el Santa... Y desapareció. ¿Por qué? Porque no es una demanda. Es una demanda tan pequeña que tiene un coste terrible tener abiertos los centros de negocio. Y como es normal, como cualquier empresa, pues se mira eso, ¿no? Y luego, pues, el Vitoria que habla aquí, que parece un monje maronita, no representa a esos abuelos, porque el Vitoria le pega al internet, le pega a la visa, todo, pero ahora va aquí de buena persona, ¿eh? No, sí, sí. Pues ahí, tú no representas a esos abuelos de la cola.
Sí, también le represento sí, justamente a los que no tienen voz.
Ah, bueno, entonces bien.
Toda la vida representa a los que no tienen voz.
Está bien eso, pues discúlpame.
Ver, cuando uno vive en un barrio, como vivo yo, y no en el centro de Bilbao, como he vivido casi toda mi vida, pero ahora vivo en un barrio, te das cuenta de la cantidad de gente que hay de tu edad que no tiene tus capacidades, obviamente, porque no, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando se les exige hacer las tareas fundamentalmente a través de internet, se les está pidiendo un imposible. Casi como si yo dijera, no, mire, a partir de mañana va a ser el servicio de internet lo va a hacer usted con los bancos, pero en polaco. En polaco, que es la lengua que hemos adoptado. Pues es lo mismo que el polaco, es lo mismo, lo mismo. Y me gustaría que me escucharan los directores generales de los bancos. ¿Y por qué hacen ustedes eso? Porque tienen poder, no porque tienen razón, porque tienen poder, porque ustedes no argumentan nunca eso en público, les da a ustedes igual. Y a mí me parece fatal eso, me parece fatal. Bueno, no te quiero contar, ahora ya se acaba la calle un cajero, pero hasta hace poco, a las tardes cerrado, para las cajeros, ¿por qué? Porque hay gente que duerme dentro de la caja y lo cierran. Y vaya usted a la Gran Vía, pero vamos a ver, ¿qué servicio me hace usted a mí? Si el que está en mi calle está cerrado y resulta que yo soy de este banco no por identidad, por razones de identidad, sino porque está debajo de mi casa. Como le dice un día a tu amigo Sinder, pero yo sí soy de ahí porque está debajo de mi casa y está Orue. No por identidad, no que mi condición de vasco, de bilbaíno, depende de que vayas a
Campesina. Estaba José Mario Orue, bueno, padre segundo mío, Dios, compañero de trabajo, que te aguanto a ti un montón. A mí mucho más.
Bueno, dice un oyente, si el convenio de los buses públicos se aplica al resto de las empresas, se cerrarían todas las empresas.
Es posible.
Dice un oyente. Otro dice, ¿dónde está el ayuntamiento al que pagamos impuestos y no soluciona la huelga? ¿Estará en la final o con la gabarra? Luego también dice otro oyente, en las licitaciones públicas, según la Ley Europea de Contratación, uno de los documentos que se exige a las empresas es que presenten oferta en el convenio, es el convenio colectivo. Si la persona que ha estudiado las ofertas presentadas al ayuntamiento no ha tenido en cuenta este dato de cada una de las ofertas, ahora es cuando se presenta el problema, la actualización de los mismos. A ver, es cierto que los convenios se presentaron, pero claro, nadie contaba que había una pandemia de por medio, luego hubo una guerra, la inflación se disparó, o sea, es que nadie contaba ese tipo de elementos, y ahí es donde está la gran falla, porque la primera subida del 8% se subió, pero luego dijeron que ya no podían hacer la siguiente los siguientes años. Ahí está el problema, ¿no? Que una cosa es que digas el convenio colectivo, pero claro, encontrarte con luego subidas de esas, eso fue lo que al menos se ha argumentado, ¿eh? Pregunto, ¿la falta de autobuses afecta a los barrios algo más humildes, altos, más humildes? ¿Cómo actuaría el ayuntamiento si esto afectase al centro de Bilbao y al turismo? Pues no lo sé. También otro oyente que nos dice, Recordaos que el número de contratación de funcionarios no es ilimitado, como algunos pensáis. Luego hay que mantenerlos y pagarlos. Por cierto, hoy en día bastante bien pagados y con muchísimos derechos. Habla de absentismo, días libres, asuntos propios, conciliación, etcétera. Bueno, es otro oyente que hace estos comentarios. Alguno que dice, esos que estás hablando igual eran funcionarios, pero a mí peor me han tratado en los bancos y en las compañías telefónicas.
Victoria, habla un poco.
Ya da la razón. Todos los servicios se han privatizado, son peores, pero mucho peores. Te atiende un teléfono que no te soluciona nada, o por internet, que tampoco.
No, y además te puedes venir preguntando por tu madre, aunque se haya muerto hace 16 años.
Muy claro.
Oiga, ¿está doña Antonia?
Sí.
Soy la interina.
Sí, yo había salido una ley, ¿no? Que no te podían llamar los de las ofertas telefónicas.
Sí, pero
no debe cumplir nadie.
Pero es que depende. Sí, hay una ley. Pero es que te dicen, no, ya, no me vuelvan, no, ya, usted tiene que llamar a la centralista nuestra, no sé qué, para que le tomen nota. ¿Cómo? Usted me ha molestado y tengo que volver a llamar a alguien. Pues yo no sé qué compañía ha sido hace poco.
Podríamos hacer un poquito de crítica de las cajas que hay en los supermercados a la hora de pagar.
Bueno, las automáticas estas, sí,
más
joder.
Tiempo en pagar que en comprar.
Bueno, eso es así en todos
los. Y también tiene que ver con los horarios de los jubilados, que me enfada mucho.
Pues yo te voy a decir que yo me cabreo mucho con ese tipo de. Yo me manejo bien con la tecnología, creo manejarme bien con la tecnología, pero me cabrea mucho porque eso al final no es más que simplemente un ahorro de puestos de trabajo.
Todo y la
no tiene más el que ahorro de puestos de trabajo.
El que te cobres tú lo que has comprado en la cesta.
Yo por ejemplo, cuando utilizaba el coche, procuraba buscar gasolineras que tuvieran operarios que te sirvieran.
Claro.
No porque me hiciera gracia que me sirvan la gasolina, sino porque era un puesto de trabajo. Porque,
estoy de acuerdo.
Yo recuerdo mi época de becario siendo crío, que aprovechaba porque me contrataban un mes en verano para sacar dinero, la época de becario, la época de verano, y recuerdo que en una gasolinera en la que yo estuve, pues igual, no te voy a exagerar, pero igual había 30 personas trabajando en tres turnos. Sí. Hoy es el día donde trabajan dos por turno, uno vigilando y otro en la caja, punto.
Es así.
Y dices, y en aquella época había vestuario.
Así,
yo recuerdo que había entrado un vestuario.
Así que luego cierran la gasolinera los domingos en la Nacional número uno, ¿eh?
Claro, te cierran lo que haga falta. No, y tú vas, por ejemplo, el ejemplo paradigmático para mí son las autovías, las autopistas, el peaje. Sí. Antes en el peaje, en cada una de las cabinas
había una persona
que te podía resolver un problema. Te podía resolver un problema. Ahora llegas a una máquina que, como te enganche el billete o tengas un problema, tienes que andar pegando voces para ver si llega
alguien. Hay un botón.
Una persona que tiene que recorrerse todo esto para solucionarte un problema.
Sí, por eso. Sí.
Claro, se te caen las monedas y tienes que andar moviendo el coche, bajando abajo, no sabes qué hacer.
Pero los coches se hacen cada vez más rápidos.
Sí, sí.
Para hacer más corto el viaje.
Para perder el tiempo.
La máquina.
Bueno, a mí me cabrea mucho, digo, porque eso es lo único que redunda, y los supermercados con máquinas automáticas. Digas, qué bonito, qué estupendo. No, estupendo nada. Es un problema gordo.
Claro, es un problema de gordo.
Vamos a los aeropuertos.
¿Eh?
Si queréis, vamos a los aeropuertos.
También, pues
también.
Lo mismo.
Podemos hablar de.
No, ahora usted factúrese solo la maleta.
Sí, claro. Todo.
Solo la maleta. Antes me. Vale. Es que es así, es la vida. Que dice, no, es la tecnología, los avances, ya. Bueno, pues nada. Supongo que los que se quedan en el paro pues estarán encantados. Lo que pasa es que en el paro no se quedan los directivos.
Bueno, si se quedan con...
O sea, porque si al mismo tiempo que quitas un puesto, por ejemplo, de una cajera en un supermercado, quitas un puesto en la dirección o en el consejo de administración, ya verás cómo no falta ninguna cajera o ningún cajero. Ya verás cómo no faltan. Pero solamente caen los de abajo.
Esto, aunque se gane la final...
Ya sé que es populismo, pero es así, funciona así.
Es populismo.
Ya, a mí me suelen decir, eso es demagogia. Pues mira, es que me encanta. Me encanta hacer demagogia porque es que es la verdad.
La demagogia está muy bien porque no hace falta argumentarla.
Claro, no tengo que argumentar nada. Digo, no tengo que argumentar nada. No tengo que argumentar cero, ya está. Bueno, lo de la huelga de Bilbao es una vergüenza, responsable del ayuntamiento. Otro oyente que dice, venga hombre, que luego tenemos la caja laboral de la Peña que solo abre un día a la semana y solo de mañana.
Joder.
Apúntatelo. Bueno, lo que no es normal es que el transporte esté privatizado, dice. Dice, con todo respeto... El que todos quieren ser funcionarios, no trabaja en caja laboral, no trabajaba.
No.
¿Qué es emprendedor? No, emprendedor no es. Ha aprendido muchas cosas, pero no. Los grandes almacenes y primeros de Bilbao, ahora simplemente para cambiar el número de cuenta, cuando vas allí, te dicen que lo tienes que hacer tú por la aplicación. Ellos no lo pueden hacer. Bueno, para poner un ascensor a cota cero tienes que pagar una entidad privada, tienes que pagar en dos bancos. En ambos se atiende 7 días naturales, sí, naturales. En uno el horario de 8:30 a 9:30 de la mañana. En el otro de 11 a 12:30 en Álava. Dices, bueno, o sea, a la gente es que le complica la existencia, vamos, o sea, nos complica la vida. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Verás qué cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Necesitas cambiar tu cocina, baño, armarios empotrados? Feju Estudio Cocina y Baño adapta el proyecto a tus posibilidades, gastos y necesidades. Más de 40 años creando espacios para familias de Sestao y de toda Vizcaya. Feju Estudio Cocina y Baño, en Blasco Ibáñez 32 Sestao y en cocinasfeju.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Movex Clinics Bilbao, expertos en neurorehabilitación robótica. Gracias a los exoesqueletos de Gogoa, el método Movex ofrece los mejores tratamientos personalizados para alcanzar niveles de recuperación excepcionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, aurten bai.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular. Seguimos hablando de eso, ¿eh? Sí. Porque seguimos hablando de los dramas estos cotidianos que tenemos, que son un problema sí, muy gordo. Esto de las citas por teléfono, a mí cuando me llaman las máquinas me pongo muy nervioso. Eso sí que me pone nervioso. No, porque, claro, en el 1 sí no sé qué, en el 2 no sé cuánto, en el 3 no sé cuánto, ya en el 8 te dicen, bueno, si se lo ha olvidado lo que era el otro, pues apriete este.
No, pero es fíjate, yo ahora, de... por ejemplo, me ha llegado una encuesta del INE que hice hace 5 años y que además debe ser obligatorio responder, no sé por qué, ¿no? Entonces, 4 veces se me ha caído a la mitad de todo, ¡pum!, a la mierda. Y quieres hacerlo y no puedo.
Pues no te quiero, no te quiero ni contar.
Por una abuela, es que le veo a cualquiera, ¿no? Es como cuando te metes a hacer una historia y te pones, cambia la clave.
Pues
cambia la clave, incorrecta, hágalo, incorrecta.
Estando
preparado para eso, te
voy a contar,
la madre
te voy a contar
parió,
otro drama que tiene, otro drama que tienen los emprendedores, los comerciantes, sí, etcétera. Cuando se imponga ya el sistema Batus directamente para todo el mundo, porque ahora hay prórroga, ahora hay todavía un margen. Pero claro, esto de que todas las facturas que haces ya van directamente a Hacienda, generan problemas, porque como luego una factura esté mal emitida o tengas mal un dato, etcétera, vete a corregir todo eso. Es que necesitas al final que alguien te haga este trabajo.
Bueno, así los obras de las gasolineras se dedican a hacer ese trabajo.
Claro, es que sí. No, pero tú imagínate, imagínate que todas tus facturitas de cualquier cosa
de trabajo,
tienen que pasar por ahí.
O sea,
que está bien porque tienen un control, correcto. Pero, hombre, busque una forma más sencilla, porque al final a cualquier persona le obligan a tener a alguien al que va a tener que pagar para que le haga unas gestiones mínimas para hacer esas cosas.
Pues fíjate, claro. Ahora voy a decir otra cosa. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de banco y tienes un problema con ella, tienes que tener un teléfono móvil para que resolver el problema con la tarjeta de banco. Que esa es otra de gordísima. O sea, se da por supuesto que todo el mundo tiene teléfono móvil y todo el mundo tiene acceso a Internet. Porque hay cosas que no se hacen más que por vía telefónica. Es decir, le mandaremos a su teléfono una clave.
Sí. Y luego úsala.
Claro.
Y luego
pero vamos a ver, pero ¿por qué tengo que tener teléfono móvil yo?
Pero lo peor es
a mí
cuando...
No me han preguntado, a mí no me han dicho en las entidades bancarias o en los Aquidecha o en esa cosa que para ser de esa organización necesito tener teléfono móvil. Pero luego en la práctica sí. O sea, si a ti se te pierde el teléfono, como me pasó a mí una vez, que me perdí el teléfono, puedes inmovilizarte. Puedes inmovilizar tus tarjetas para que nadie pueda utilizarlas. Pero cuando tienes un, pero cuando ya has inmovilizado, ya han desactivado sus tarjetas y quieres recuperar las tarjetas, si no tienes teléfono que te hayan robado o que has perdido, no lo pueden hacer. Entonces tienes que ir a la oficina. Claro, si estás en Sebastopol, fíjate tú a qué oficina vas. Y teóricamente te venden una lavadora, diciendo que sí, todo esto está, se resuelve rápido.
Pues es rápido, mira, por ejemplo. Tú llegas a Nueva York, y eres cliente de esa caja que hemos dicho antes, tan importante y tan nuestra. Y, joder, no tengo tarjeta. Y vas a un cajero y es ahí, pues no sé, Nueva York Bank. Y vas al cajero y pones, pegas una a las teclas, quiero recibir 5.000 euros o 3.000 euros. Y ese cajero automáticamente es un hall cash y te llega el dinero a esa oficina al momento. Entras adentro, te identificas, te mandan una clave y tienes resuelta tu vida. O sea, sin tarjeta, si te has olvidado las tarjetas en un viaje, etcétera, se puede hacer en toda España, en todos los lados lo mismo. Hay un montón de entidades que tienen el sistema ese, pero puedes operar sin tarjeta y sacar dinero del cajero sin tu tarjeta. Pero hay que saberlo manejar, claro, como claro. Todo. Sí, no, bueno. Y es sencillo, ¿no? Pero hay que saberlo manejar. Yo entiendo que eso ya hay una generación que se ha perdido, ¿no? Pero de todas formas, lo que dices, joder, sale una media de 2 teléfonos móviles por persona en los estudios. Claro, hay gente que no tiene móvil, pues sí. Pero date cuenta que el móvil es el canal de comunicación para todas las personas que huyen de la miseria. Y la gente les ve con un móvil y dice, joder, está pidiendo y tiene un móvil, sí. Y se está comunicando con su familia, cabrón. Y jugándose la vida ha venido aquí. Entonces, ese móvil es una herramienta más ahora de supervivencia. Y el que no tenga móvil aquí, pues es porque, no, bueno, mi madre no tiene el móvil, pero para hablar por teléfono. No está con instalación de Internet.
Y además tiene un hijo móvil.
Claro, claro.
Un hijo móvil, muy móvil.
El hijo móvil. Se mueve bien.
Bueno.
Pero móvil es...
Bueno, oye, mira, hoy es que, bueno, ya se me ha ido el tiempo, pero es que hoy había una propuesta para regularizar a cerca de 500.000 de inmigrantes en el Congreso de los Diputados.
Y que se nos ha rechazado.
Bueno, no, está pendiente. El Pleno decidirá si toma en consideración esta iniciativa de legislativa popular, que respaldada con 600.000 firmas. El PSOE y sus socios se inclinan por el sí. Génova, después de haberse posicionado en contra, mantiene en el aire su decisión. Y todo quedaría pendiente también de PP o Junts. Vamos, también en el Congreso de los Diputados. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero se va a votar esa iniciativa hoy, martes, precisamente.
Es un asunto importantísimo.
Sí.
Digo, por la cantidad de gente afectada, además, y la situación en la que está mucha gente ahora mismo que está sin papeles, y eso es un gravísimo problema.
Es un asunto importantísimo, que es el resultado de una gran movilización, ¿eh? Porque ¿cuántas firmas tiene?
600.000 firmas.
Atención,
sí.
Hay cosas que también movilizan, ¿eh? Además del fútbol. De
Hombre, claro que sí.
Decirlo.
No, aparte del fútbol, que también movilizan estas cosas. Y hay mucha gente pues que ha prestado su firma porque lo que pretende es que los gobiernos den ese paso. Primero porque hay mucha gente, es que
gente
nos
que
imaginamos una vida sin papeles.
Y hay gente que ha recogido esas firmas no cerrando a las 11:30 la ventanilla.
O sea, vas a pegarles a todo por todo.
Hombre, claro, porque es verdad que mientras eso que hemos estado hablando antes, también luego hay gente que está de sol a sol buscando las firmas. Porque sacar 600.000 firmas no es tan fácil.
No es fácil.
Y ahora me estoy acordando de mi amigo Vicente, de amigo común de Claudio y mío, que de sol a sol, ¿verdad?
Sí.
A cualquier hora te pedía la firma, ¿no?
Bueno, pues eso se va a ver hoy en el Congreso. Hombre, es una situación que yo creo que por justicia habría que hacerla, ¿no? porque esta gente necesita una solución.
Y por interés. Están las dos cosas. Lo que pasa es que no se ve el interés. Pues, de esas 60.000 personas habrá gente en la que tendremos que invertir ahora en educarles y en prepararles para tener rápidamente un trabajo que... Trabajos,
no, sí, muchos ya tienen.
Ahí, ya, también, pero están...
Por desgracia, sí, son trabajos de...
Ocultos, ¿no? Trabajo oscuro.
Claro.
Pero te quiero decir que eso va a venir muy bien, ¿no?
Bueno, yo no sé cómo... A ver, lo que decidan los partidos en votar, pero en principio, bueno, la iniciativa está sobre la mesa. Pero es una, sí, es una duda que te queda ahí, ¿no? Pasa que el Congreso de los Diputados tiene como tiene tantos berenjenales, bueno, y luego tiene lo de las comisiones y demás, de investigación por las corrupciones y todo esto. Bueno, no realmente no investigan la corrupción.
Es y tú más.
Simplemente se enfrentan, sí, es verdad. No se enfrentan políticamente, ¿no? Mm. La verdad es que dejan un poquito de desasosiego, ¿no?
Sí.
A mí la verdad es que no. Pasa que estas cosas también tienen que resolverlas. Estas que acabamos de mencionar.
Sí, sí.
No todo es basura y contaminación y porquería, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues así hemos llegado al final de la... Por cierto, que algún oyente que me insistía que no ve nada malo en lo de las citas telefónicas. No, si las citas telefónicas están bien. Yo creo que quedar es mejor que hacer luego cola. Pero el problema está que cómo se organiza eso de la cita. No, yo no quiero hablar con una máquina, sino una persona que me coja y que me diga, oiga, pues mira, sí, pues sí, pues puede tal, ya está.
Tienes las tres posibilidades, estas horas.
Ya está, pero no una máquina. Yo la máquina es que las tengo pánico. Porque no me ha quedado con ellas. Es verdad.
Ni nadie.
Interactúo muy mal con ellas. Bueno, pues
pongo una mayúscula.
Javier Belamendi, Javier Vitoria, Isidro Lezgaray, que tengáis un buen día.
Pues lo mismo.
De la jornada, que